Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para intentar comprender lo que está ocurriendo, para informar, para analizar, pero sobre todo para acompañarnos. Elena es propietaria de una escuela infantil, claro, lleva ya unos cuantos días sin ingresos. Rubén es empleado en una empresa de ingeniería. De momento Rubén no tiene problemas, pero espera un posible ERTE. Viven juntos en un piso en Madrid y le han pedido a su casero que le aplace unos días el alquiler, el famoso debate sobre el aplazamiento del alquiler que unos ministros quieren y otros ministros no quieren. Elena y Rubén ya tienen pensado que si las cosas se ponen malas, pues que cada uno se volverá a casa de sus padres. Elena y Rubén son todavía jóvenes, pero bueno, pasan de los 30. Esta es la situación. Volvemos a encontrarnos historias que se parecen mucho a las historias de la crisis de 2008. Ha habido una reunión hace unas horas de los ministros de Economía y banqueros centrales del G20 en la que han asegurado que, bueno, las perspectivas para la economía apuntan a una recesión al menos tan grave como la vivida en la crisis de 2008. Aquel año se contrajo el PIB mundial un 1,7%. Luego están los indicadores PMI, que son, bueno, esto lo conocen bien los expertos, que son los indicadores de confianza elaborados por los directores de compras, que también muestran bastante situación complicada. El Consejo de Ministros de hoy ha estado dedicado una buena parte, hoy es martes, hay Consejo de Ministros, a empezar a activar las medidas que estaban en el plan de choque presentado por Sánchez. Y así, la ministra María Jesús Montero, que actúa como ministra portavoz, nos ha contado que de los 100.000 millones que estaban previstos en avales de crédito, se van a poner en marcha 20.000.
El Consejo de Ministros ha aprobado las condiciones para poner en marcha el primer tramo de esta línea de avales por un importe de 20.000 millones de euros.
En realidad esos 20.000 se reparten 10.000 para el 80% de créditos de pymes y autónomos y otros 10.000 para créditos ya concedidos, que serán avalados en un 70%, y para los que se soliciten, que serán avalados en un 60%. Claro, esto es poco crédito, esto es poca liquidez, dada la dimensión del asunto, ¿no? Con esto no vamos a ningún lado. Es decir, para que el gobierno tendrá que encontrar la fórmula con el apoyo del Banco Central Europeo o como sea para que esto se agilice, porque si era un gran plan de choque de 20.000 millones, de 200.000 millones y de momento solo hay avales para 200.000, pues tenemos muy poco dinerito. Es el debate que está en este momento teniendo también en Bruselas un eurogrupo que se reúne como todo el mundo ahora de forma virtual sobre qué hacer. Aquí quien ha dado el paso adelante han sido los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, con un anuncio de una compra masiva que va a rondar los 900.000 millones de euros, que es una cosa muy importante. Pero claro, tampoco eso es suficiente. Lo que se está reclamando es medidas nuevas, medidas diferentes. Por ejemplo... la emisión de eurobonos. Esto es una cosa que se ha debatido mucho en la política económica de Europa y que Alemania siempre ha sido muy reticente, los países del norte, porque significa sindicalizar la deuda. Es decir, que el bono es el mismo para la deuda española a los países del sur que para Alemania. Y Alemania se resiste a esta fórmula. Luego está el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Pero claro, si no saca el Eurogrupo una artillería que acompaña a la artillería de los bancos centrales, tenemos un lío de cuidado. Estamos en tiempos nuevos. Es decir, el ministro, exministro del Partido Popular, el hombre, digamos, más liberal, o uno de los más liberales que ha habido en política española, ha defendido hace unos días lo que antes era una fórmula que era bandera de la izquierda, que además de los créditos, además de la política monetaria expansiva con compra de activos, pues que se le meta dinero en el bolsillo a ciertos ciudadanos, que es lo que se llama la renta mínima.
Yo creo que en este momento, en estas circunstancias, como decía anteriormente, lo podríamos llamar una renta mínima de emergencia, ¿no? Es decir, tenemos una crisis sanitaria y por eso yo creo que ahí tiene que actuar sin duda el Estado durante este periodo transitorio, vuelvo a repetirlo, que es muy importante.
Ya, entonces, como la situación es de emergencia, dice de Guindos, pues oye, renta mínima. Pues es que hasta Trump, también otro clásico liberal, más liberal que de Guindos, el plan que tienen en este momento, que ha presentado el gobierno para que lo aprueben los senadores y los congresistas estadounidenses, también le mete renta en el bolsillo a los norteamericanos. $3,000 por familia. Claro, esta era una vieja reivindicación de la izquierda, la renta mínima básica de la izquierda y de ciertos sujetos sociales. Pero ahora es una solución absolutamente necesaria para que Elena y Rubén puedan pagar a su cajero, a su casero, para que el casero, como recibe el dinero de Elena y de Rubén, no tenga que dejar de pagar a los siguientes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Pues ya es oficial. El Gobierno ha aprobado pedir al Congreso que mañana autorice la ampliación del estado de alarma hasta el 11 de abril en las mismas condiciones en las que estamos. También en el Consejo de Ministros se han concretado las condiciones de los avales públicos para las empresas. Hay una especial atención a pymes y autónomos para que les llegue la liquidez. Joaquín Vizmanos.
Sí, la primera línea de avales serán 20.000 millones de euros, la quinta parte de lo anunciado, con carácter retroactivo desde el 18 de marzo. La mitad, lo decías, para pymes y autónomos, a los que el Estado cubrirá el 80% del crédito que soliciten. La garantía para el resto de las empresas será el 70% para los préstamos nuevos y el 60% para las renovaciones. Conocer estas condiciones eran claves para que la banca abriera el grifo, para que los negocios tengan liquidez y no vayan a la quiebra. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, está segura de que ahora las entidades financieras pondrán de su parte.
Evidentemente, las entidades financieras desde el primer momento han trasladado su voluntad de poner a disposición de todo el tejido empresarial líneas de crédito que permitan sostener en este momento la actividad productiva, el negocio, el comercio.
Montero, por cierto, ha negado que el Gobierno esté barajando bajar el sueldo de los funcionarios.
Y en este estado de alarma en el que nos encontramos y en el que vamos a seguir estando por lo menos 15 días más, el servicio público de las notarías está garantizado. Patricia Rossetti.
Solo en casos de urgencia y con cita previa, tal como establece el decreto del Gobierno. En ese caso, el ciudadano que necesite un documento notarial urgente tendrá que llamar por teléfono o por vía telemática, explica Juan Pérez Ereza, del Consejo del Notariado.
Deberán justificarse los motivos de la urgencia. No hay que dirigirse a las notarías sin cita previa. Para asegurar que el servicio se presta en condiciones adecuadas, se están espaciando las firmas y evitando la acumulación de muchas personas.
El despacho notarial no cierra por su carácter de oficina pública.
Y como nos podíamos imaginar, las medidas decretadas para la lucha contra el coronavirus han reducido significativamente la contaminación en las principales ciudades de nuestro país. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Era previsible, pero ahora ya tenemos los datos medidos y contrastados. El confinamiento en las casas ha hecho que la polución en nuestras ciudades caiga absolutamente en picado. En concreto, y según un estudio que han desarrollado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, que es uno de los principales responsables de contaminación del aire, ha disminuido una media del 64% en las principales ciudades españolas. Donde más ha bajado ha sido en Barcelona, un 83%. En Madrid la reducción ha sido del 73% y en Valencia del 64%. Para estudiarlo se han analizado imágenes del satélite y se han comparado datos en dos periodos, los días del 10 al 14 de marzo por un lado y luego del 15 al 20 por otro.
Y la noticia del día en el mundo del deporte es el aplazamiento oficial de los Juegos Olímpicos. Luis Munilla.
Ya el domingo el Comité Olímpico Internacional anunció que se daba 4 semanas de margen para tomar una decisión, pero esa decisión estaba ya tomada y no han esperado más para hacerla pública. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio se aplazan, Ángel García.
y serán no más tarde del verano de 2021. Esa es la frase textual, sin atarse a ninguna fecha exacta y abriendo incluso la opción de la primavera para huir del calor de Tokio. Ese que hizo que hubiese que mover de ciudad tanto la marcha como el maratón. Queda mucho trabajo por delante, cuadrar hoteles, la Villa Olímpica, los calendarios. Por ejemplo, la Federación Internacional de Atletismo ya está trabajando para posponer su mundial, que coincidía en fechas con ese verano de 2021. Los deportistas del mundo entero están aplaudiendo la decisión y la llama olímpica se queda en Japón. Dice el COI, en la frase más bonita del comunicado, la llama olímpica podría ser la luz al final del túnel en el que está el mundo.
De las primeras reacciones, la del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El COI dice, nos da una gran noticia, permite la igualdad de todos los deportistas y salvaguardar su salud, tal y como hemos pedido desde el comienzo de esta crisis. Y por otro lado, esta tarde hay una reunión telemática en la que la Liga de Fútbol Profesional va a trasladar al Sindicato de Futbolistas AFE las medidas de reducción salarial en algunos clubes profesionales de fútbol.
Gracias, Luis. Y te cuento que hay una serie de síntomas del coronavirus que ya han quedado instaurados más o menos como comunes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha añadido algunos nuevos en los últimos días. Puedes leer y conocer más sobre el coronavirus y sus síntomas en cope.es. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 15 grados a estas horas. En principio sin lluvia, aunque mañana de nuevo tendremos que sacar el paraguas. Se esperan lluvias en la primera mitad del día y temperaturas máximas en torno a los 15 grados en el centro. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas de la capital. La crisis del coronavirus nos deja en Madrid más de 12.300 casos y 1.535 muertos, 272 más que ayer. Ya tenemos a más de 1.000 personas ingresadas en la UCI. La buena noticia, el número de enfermos curados supera ya los 2.200. Y a partir de mañana, el Ayuntamiento de Madrid comenzará a realizar las pruebas del coronavirus entre el personal y los servicios esenciales del Ayuntamiento, Policía Municipal, SAMUR, Bomberos, Madrid Salud y SAMUR Social. Se realizarán 300 pruebas diarias. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y a ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos.
Hola de nuevo. Como paciente de coronavirus infectada en mi última guardia, voy a compartir con vosotros los tratamientos que más me están ayudando a superarlo. Así empieza un hilo de Twitter que lleva ya 25.000 retweets y cerca de 40.000 likes. La autora es Carmen Alegría, médico de urgencias de un centro de salud en Plasencia, en Cáceres, que se ha convertido en una de los cerca de 4.000 sanitarios, un 12% del total de contagiados por coronavirus. El tremendo éxito de los tweets de Carmen quizá tenga que ver con el segundo párrafo de este hilo de Twitter y que dice así: cuando se conoce el positivo, primero hay que mantener la calma. Cuando te confirman el diagnóstico, parece que se te acelera aún más el pulso y la ansiedad es aliada del virus. El miedo no hace distinción por edades, sexo, raza, religión, profesiones. El miedo paraliza y merma la capacidad inmune. Para mi propio miedo, no hay como abrazar la incertidumbre desde la aceptación y desde la confianza. Y, por supuesto, añade, paracetamol para el cuerpo, pero vitamina cariño para el alma. Doctora Carmen Alegría, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, un placer.
¿Cómo estás?
Mejorando, mejorando con mucha paciencia y muy poco a poco. Y a veces es un poco un paso adelante y dos pasos atrás, pero mejorando, felizmente.
¿Cómo empezó todo? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías síntomas y que como sanitario tenías que hacerte la prueba?
Empezó justo como ahora, con tos. Empezó con tos. Ahí empecé a sospechar que pudiera ser, pero me alarmé cuando un poquito después de la tos empezó la fiebre y el malestar.
Y entonces, claro, la prueba y dio positivo.
Entonces no hice la prueba rápidamente. Hablé con con dirección médica para contar mi caso. Yo estaba en urgencias y era un error poder tener que seguir trabajando. Y obviamente enseguida me dijeron que me fuera a mi domicilio y es lo que hice.
Aislamiento, pero además total de tu familia, porque tú estás casada, tu padre vivía en ese momento contigo, ahí en tu casa de Plasencia, y dijiste, no, yo me quedo sola aquí, y de hecho ellos se han ido a otro sitio, a otra casa, ¿verdad?
Sí, lo más importante para mí antes de llegar a casa fue buscar la manera de proteger a mis seres queridos, porque yo en ese momento era un saco de virus contagioso. Y para mí lo más importante, y fue una odisea, es encontrar dentro de mi domicilio un lugar en el que nadie pudiera contactar conmigo, y como esto iba a ser cuestión de días, procurar por su bien que no pudieran contagiarse.
Y te quedaste tú sola y ellos se fueron a otra casa que tenéis, pues en otro sitio, por decirlo así. ¿Están bien, por cierto?
Están bien, sí, están bien. Con sus patologías habituales, pero están bien. Se fueron, pues... Es que en las situaciones importantes y difíciles de la vida, uno tira, ¿de dónde tira? De su familia. Y entonces este virus te da, digamos que todavía te recuerda lo importante que son los seres queridos y que tu familia está dispuesta incluso a contagiarse con tal de echarte una mano. Y mi hermana, que es una de las personas que para mí ahora es mi heroína, mi hermana se hizo los kilómetros que separan Málaga de Plasencia en la misma velocidad que si fuera en helicóptero, y vino rápido a buscarlos y obviamente se los llevó y están felizmente en su casa.
Doctora, ¿y cómo te las arreglas sola tú en casa? Porque ¿qué síntomas tienes?
Los primeros días me las arreglé muy sencillamente porque no tenía fuerzas ni para abrir los ojos. Los dos o tres primeros días me las arreglé haciendo reposo y haciendo caso al cuerpo que me pedía dormir, en tanto me dejaba la tos y me dejaban los dolores. Y eso es lo que hice, con lo cual no necesité mucho más. Después empecé a mejorar tranquilamente y entonces lo que hago es autocuidarme como cuidaría de cualquier otro paciente.
Con paracetamol, dices, con mucho reposo. Si el cuerpo te pide dormir, duermes. ¿Y qué más? Porque mucha gente se pregunta estas cosas, que son preguntas que te están haciendo a ti, además, a través de Twitter, porque es que tú le has abierto la puerta a todo el mundo. Porque tú dices también en Twitter, si necesitáis hacerme una pregunta porque tenéis dudas, hacérmela por privado y yo me comprometo a contestar. ¿Cuántas preguntas te han llegado, Carmen?
Bueno, pues en estos días no era consciente de la que se me venía encima, porque me han llegado más de 2.000 preguntas de todas partes del mundo. Estoy aprendiendo geografía, estoy aprendiendo muchas cosas que no era consciente. Yo siempre digo a mis pacientes que la mejor medicina es el amor. Ahora lo estoy comprobando en mis propias carnes como paciente. Y es genial sentir que una palabra de cariño puede llegar a Canadá, puede llegar a Guatemala, puede llegar a Brasil, puede llegar a Perú, y que puede calmar y que puede ayudar que la otra persona, aunque está lejos, se siente acompañada, y esto mejora incluso mi sistema inmune, con lo cual estamos beneficiándonos ambos, ellos y yo misma, y para mí es como mágico.
Yo es que creo que una de las cosas maravillosas que tiene tu hilo de Twitter y todos los demás tweets que escribes es que nos ayuda a combatir nuestros miedos, porque tú das muchísima tranquilidad, das muchísima esperanza. Al menos yo cuando lo leo digo, jo, es que fíjate cómo lo está combatiendo Carmen, ¿no? Con qué calma, con qué tranquilidad. Es verdad que tú eres médico, sabes muy bien qué paso seguir, pero creo que todo eso lo transmites muy bien en tu Twitter, y creo que eso es lo que la gente, por eso se ha aferrado todo el mundo a tu tweet.
Si llego a saber que lo iba a leer tanta gente, me hubiera esforzado en escribirlo más bonito. Yo no soy escritora, pero bueno, me corrí a prisa a ayudar. Mira, Pilar, te confieso, como médico, no ayuda a ser médico. Yo tenía un aparato para medir mi saturación, y mi saturación los primeros días llegaba a 90. Lo normal es tener 100. Cuando las cosas llegan a 90 es que algo por dentro está pachucho. Yo como médico era capaz de medir mis pulsaciones. Yo habitualmente tengo 80, Ha habido algunos días que he llegado a latir a 160 latidos por minuto. Eso como médico asusta. Entonces, ser médico ayuda poco. Pero aplicarme a mí misma todas las medicinas que a lo largo de casi 30 años de médico, todas las medicinas para el alma, que voy siempre diciendo a todos mis pacientes en urgencias, compruebo que efectivamente ahora como paciente puedo decir que funcionan. Y esas son las que estoy aplicando. La tranquilidad, la aceptación, la calma, la confianza y el dejar que... Yo siempre digo que el cuerpo está programado para sanarse. Si nosotros no le ponemos zancadillas como pueden ser el miedo, la angustia, la ansiedad, el sistema inmunitario tiene un aliado en contra. En este caso el que tiene el aliado es el virus. Es el miedo. El miedo paraliza la capacidad de responder del sistema inmune. Y tenemos que actuar contra el miedo.
Y, desde... ¿Y si alguien, en cualquier caso, Carmen, se encuentra en una situación parecida a la tuya y, bueno, realmente se encuentra mal, ¿cuál es el punto, Carmen, en que tiene que llamar a uno de los teléfonos habilitados o tiene que llamar a urgencias porque ya necesita ser ingresado? Que seguro que es una pregunta que te han hecho mucho.
Sí, me han hecho mucho y yo siempre respondo lo mismo. Hay que actuar con sentido común, como haríamos con cualquier otra patología. Cuando sentimos que nuestra salud corre peligro, una cosa es sentir que me cuesta respirar y otra cosa es ponerme azul pitufo. No esperemos a ponernos azul pitufo. Yo siempre contesto que es que este virus no nos tiene que quitar el sentido común. Estoy recomendando a todas las personas que me preguntan que permanezcan en su domicilio, pero por supuesto si notan muchísima dificultad para respirar, que no duden en llamar.
¿Cómo te las arreglas a nivel comida y demás? Porque como nos cuentas, hay días que has estado bastante malita de no poder levantarte ni de la cama, ¿no? Como si te hubieran pisado mil caballos, dices también en tus tweets. ¿Y las cosas del día a día, eso, la comida y demás?
Pues tengo, felizmente, tenía mucha comida congelada y entonces no tengo nada más, porque sí que es verdad que el cansancio te impide cocinar. Aunque quisiera autococinarme cosas ricas y uh-huh. los calditos y esas cosas que vienen bien, eso cansa. No estoy como para cocinar. Pero sí que puedo abrir el congelador y sacar un tupper y dejarlo en el micro y irlo comiendo poco a poco. Como he perdido el sentido del gusto y del olfato, realmente, no distingo entre una loncha de jamón ibérico de pata negra y una oblea. Entonces, eso es una ventaja.
Porque simplemente te alimentas y ya, ¿no? Y como veo, tenías mucha comida. Oye, eres además una persona, como estamos comprobando, muy positiva. Déjame que lea uno de tus tweets. Siempre les digo a mis pacientes que son necesarios al menos una docena de abrazos al día. Eso en condiciones normales. Ahora doblemos la dosis, aunque sea a distancia. Y dices, en resumen, como médico os recuerdo la necesidad de quedarnos en casa. Como paciente, tiendo un puente a la esperanza. En fin, Carmen Alegría, de verdad, es un placer enorme hablar contigo porque, insisto, necesitamos a gente como tú que nos transmita también lo que es realmente esta enfermedad, cómo se pasa, como tú la estás pasando, ¿no? Que desde luego no se pasa bien, pero también esa alegría que tú tienes, que la llevas en el apellido y ya se nota por qué, además, y esa confianza. Y creo que esos tweets están haciendo mucho bien a mucha gente. Gracias, Carmen.
Un placer y un abrazo grande, libre de virus, eso sí.
Nos vas contando, estamos en contacto. Un abrazo enorme.
Cómo no, claro que sí, Pilar. Un abrazo, gracias.
Hola, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Vaya gozada de charla con Carmen.
Es una mujer extraordinaria, la verdad, qué suerte haberla conocido y poder escucharla. Seguiremos el contacto, creo que merece mucho
desde
la
luego.
Pena hablar con esta médico de urgencias que está en casa, aislada, porque ha dado positivo por coronavirus y está pasando la enfermedad. Bueno, llévanos a la Mutua, Elena.
Claro que sí, con mucho gusto además. Pilar, fíjate qué alegría, estarán pensando muchos, cuando llevaste tu seguro a la Mutua para pagar menos, ¿verdad que sí? ¿Y luego qué pasó? Pues muy fácil, te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en tres veces sin intereses. Así que vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Apunta el número 902-555-485, 902-555-485. Recuerda también ver las condiciones en mutua.es. Y luego, pues vete a la Mutua.
Elena, no te vayas. ¿Cómo van tus mechas, esas tan bonitas que llevas normalmente? Tuviste suerte porque te las hiciste hace antes de que cerraran las peluquerías, sí, pero muy poco antes.
Rosa, ¿eh? Rosa Rosado, no te rías.
¿Qué pasa, Elena? Cuéntame cómo van tus mechas.
Pues mira, mis mechas tienen una ventaja y es que no están puestas en la raíz, sino
¿es
como verdad? A mitad de pelo. Entonces,
¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llaman esas
californianas,
mechas?
Californianas.
No, no, no se llaman no, californianas.
No, tienen otro nombre, tienen otro nombre.
No me preguntéis porque yo siempre lo digo mal y en la peluquería me riñen.
Luego
pero
lo buscamos.
Pero bueno, entonces en ese sentido, más o menos, por ahora están controladas.
Controladas, no como los pelos de Rosa, que me ha mandado una foto.
Calla, calla, no lo cuentes, Pilar, eso es secreto. Tengo unos pelos hoy, lamentable. Ay,
bueno, es lo que tiene estar también en confinamiento domiciliario, pues que los pelos crecen, van cada uno por su lado, y sobre todo el tema del tinte. El tema del tinte es que a partir de una edad, te digo yo, que no sé qué vamos a hacer con las raíces. Bueno, de esto estamos hablando con los oyentes de la tarde hoy, el tema pelos. Si yo con estos pelos en sí, casa, sí, ¿qué sí. dicen los oyentes, Rosa?
Pues que Pilar, en la lista de la compra ya empieza a aparecer el tinte para el pelo.
Muy buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Justamente iba a bajar a comprar algo de comida, algunas cosas que nos estábamos quedando sin. Y justo había pensado en comprar un bote de tinte de supermercado, porque vamos, tengo cinco contadas y las tengo todas en la frente. Claro, me he visto y esto es para, vamos, salir corriendo.
Salir corriendo al super a comprar el tinte.
Esa es la falta de costumbre. Las que nos teñimos desde hace muchos años, ya estamos... Ya ves, tú lo tenemos superadísimo. Esto,
ya,
¿verdad?
Ya, ya. Pero claro, son solo cinco aquí delante y dices, madre mía, ¿qué es esto, no? Qué mala suerte. Bueno, hay gente muy apañada que lo lleva muy bien. Dicen por aquí, me estoy aplicando pulpa de aloe vera en la cara mañana y noche y desde el jueves sin una gota de maquillaje. Y el pelo todo el día en moñete, sin castigo de gomas, ni pinzas, ni espumas. Que tampoco nos viene mal, es decir, que esto está
un
bien.
Un descansito, ¿no? También.
Claro. Y en esto del pelo también podemos aplicar el lema tan famoso estos días de resistiré.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, sí, justamente al día anterior de que nos confinaran aquí en casa íbamos a ir a cortar el pelo a mi hijo. Y ahora estamos diciendo que cuando termine esto, que a ver de los dos quién va a tener el mayor pelucón. Porque vamos, yo también ya voy teniendo bastante pelo y me tocaba ya cortármelo. Así que luego las mujeres sabes que tienen más problemas con eso, que si le salen las canitas y todo eso, tienen que ir el tinte y tal.
Sí,
así
sí,
que,
sí.
Pero vamos, nosotros, tanto mi hijo como yo,
sí,
vamos
pero
a resistir
imagínate...
sin cortárnoslo hasta que termine esto.
Veremos
a ver el pelucón que se nos queda.
Venga, a ver para tu hijo ver a su padre con pelo largo, cómo es ese trauma, ¿eh?
Queremos
¿o
fotos
no,
al
o
final
no?
de esto.
Queremos fotos. Bueno, ¿cómo van tus pelos? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los
muchísimas
de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave. El Consejo de Ministros ya ha solicitado al Congreso la ampliación del estado de alarma hasta el 12 de abril. El Ejecutivo además activa nuevas medidas sanitarias, Pilar.
Así es, Fernando, como medidas extraordinarias para apoyar a la Comunidad de Madrid, la más castigada por el coronavirus. Sanidad va a desplegar en Madrid recursos sanitarios de otras comunidades donde no son tan necesarios en estos momentos. El ministro Illa ha asegurado que se tomarán medidas similares también en otras regiones si es preciso. Se va a redoblar además el envío de material sanitario a Madrid, sobre todo de respiradores.
Segunda clave, el gobierno anuncia también medidas económicas, Pilar.
Sí, porque el Ejecutivo ha dado luz verde a los avales del Estado para que los bancos financien sobre todo a pymes y autónomos. La primera línea será por valor de 20.000 millones de euros de los más de 100.000 millones anunciados. El Estado cubrirá el 80% para pequeñas empresas y autónomos y el 70% para el resto. A los autónomos se les aplaza además el pago de impuestos durante 6 meses.
La tercera, el alto contagio de sanitarios se dispara.
Así es, el personal de la salud, un sector clave que sigue salvando vidas cada día, tiene ya 5.400 contagiados, 1.400 más que ayer. El 14% de los contagiados en España son sanitarios. En Italia el 8% y en China solo el 4%. La falta de medios y de protección que está empezando a llegar con cuentagotas les pone en peligro y se sienten desprotegidos. Para ellos, cada día un aplauso.
Con más ganas aplaudimos cada tarde. La cuarta clave, Pilar, si tenemos que salir de casa para comprar alimentos o medicinas, ¿es mejor subir por la escalera o utilizar el ascensor?
Pues lo que no tenemos que hacer, desde luego, es compartir el ascensor con otras personas. Y subiendo y bajando escaleras siempre hacemos algo de ejercicio que nos vendrá bien, no nos vendrá mal durante el confinamiento. Es muy importante, Fernando, que las comunidades de vecinos extremen las medidas de limpieza para desinfectar cada día los pulsadores y botones de los ascensores y las escaleras.
Y la última, Pilar, Tokio 2020 será Tokio 2021.
Pues sí, así es, el coronavirus finalmente derrota a los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional y Japón han acordado el traslado de la competición al verano de 2021 para salvaguardar la salud de los atletas. Con este aplazamiento, el único evento deportivo que por ahora mantiene su fecha es el Tour de Francia.
Te contamos aquí, minuto a minuto, las claves de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues esta es la hora, desde hace ya varios días, en la que analizamos cómo está la pandemia. Vamos a hablar con el profesor Nistal, de la Universidad San Pablo CEU, que nos da las claves de lo que está sucediendo. Parece que el profesor Nistal todavía no está disponible.
Bueno, pues vamos a hacer el análisis político primero. Vamos a hacer el análisis político con Julio César Herrero. Buenas tardes, Julio César.
¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de oírte. Vamos, si te parece, con las dos, tres, cuatro polémicas que hay planteadas sobre la mesa en este momento. Hemos tenido Consejo de Ministros. Bueno, primero el tema del abastecimiento, primero el tema de las mascarillas. En principio iba a ser el Ministerio de Sanidad el que iba a centralizar las compras, el que iba a centralizar la gestión. Luego parece que no tuvo capacidad, cada una de las comunidades autónomas tiró por su lado. Dicen las comunidades autónomas que, bueno, que ya lo están haciendo, pero con autorización. Hoy Illa ha dicho que bien, que le parece bien que cada comunidad autónoma haga lo que le parezca oportuno. Claro, este asunto de las mascarillas tiene mucho que ver con el dato que hemos dado hace unos instantes, que es el dato de un porcentaje muy alto de enfermeros y médicos contagiados. ¿Ha habido mala gestión por parte del Ministerio de Sanidad como mando único de esta cuestión, Julio César?
Hombre, yo creo que nos vuelve otra vez a pillar todo con el paso cambiado. No parece muy sensato, en primer lugar, pretender una coordinación para lo que previamente, antes de tomar la decisión, lo deseable sería tener la certeza de que se puede hacer esa coordinación cuando desde hace ya unos cuantos años el Ministerio de Sanidad no está preparado para estas cosas porque son competencias que están transferidas a las comunidades y después de que se haya montado o situaciones de que se hayan generado crisis en diferentes comunidades autónomas y reclamos o demandas por parte de consejeros de sanidad y de presidentes y presidentas de comunidades autónomas, que desde el Ministerio de Sanidad se diga que bueno, que entonces le parece muy bien que cada comunidad se busque la vida. A ver, esto no es lo más sensato, ni en circunstancias normales y con mayor motivo en una situación de crisis como esta. Por otro lado, yo sigo teniendo la duda y yo creo, pero no soy un especialista en la materia, que a la hora de acudir a los mercados para comprar, para abastecerse de todos estos productos, en principio debería tener, parece que debería tener mucha más fuerza y más capacidad y ser mucho más competitivo todo un país que no comunidades aisladas y que cada uno se busque la vida.
Ya. Paloma Esteva está también con nosotros. Paloma, ¿qué te parece a ti la polémica de las mascarillas?
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Bueno, pues yo lo veo un poco como mi compañero hoy, ¿no? Lo que pasa es que precisamente el mando único que se ha aprobado es lo que debería hacer que el gobierno tuviera más capacidad de gestión. Yo creo que las comunidades autónomas se han revuelto cuando han visto que han pasado 3 días desde que tendrían que haber empezado a repartir el gobierno esas mascarillas, esos medios a los distintos hospitales de España y que no han llegado, ¿no? Entonces, tenemos la sensación de que el mando único está funcionando solo para algunas cosas y que la descoordinación sigue imperando en ese sentido. Eso es lo preocupante ahora.
También hay debate en el seno incluso del gobierno sobre si cerrar más o cerrar menos, ¿eh? Italia parece que cerrando más ha conseguido resultados. Nadia Calviño, por ejemplo, dice que no es conveniente. Claro, aquí lo conveniente es no ir por detrás. ¿Cómo creéis que se puede no ir por detrás en esta cuestión? Julio César.
Ya, lo que pasa es que sí, ese es el gran dilema. El dilema que entiendo que se produce cada vez que se toma una decisión en una situación como esta. Y es, por una parte, si es verdad que hay otras experiencias en otros países, que por cierto, hay experiencias para todos los gustos, porque sistemáticamente, bueno, sí, nos fijamos en China, nos fijamos en Italia, sí. hay experiencias en otros países que funcionan de forma distinta y con resultados muy diferentes. Es verdad que algunos de esos países actuaron antes de tiempo y ahora se pueden seguramente permitir el lujo de hacer otras cosas que nosotros a lo mejor ya no estamos a tiempo de hacer. Pero claro, es verdad que por una parte parece lógico querer ser suficientemente precavido y conservador teniendo en cuenta los resultados de no haberlo sido antes,
¿sí?
pero por otro lado también es razonable que desde el gobierno se piense en a ver si nos vamos a pasar de frenada y luego resulta que estemos generando otra serie de problemas o ahondando en problemas que ahora mismo pueden ser más o menos controlables y que si nos pasamos de frenada al que ya tenemos, sumemos el otro.
Me parece una decisión difícil de tomar.
Es la definición de dilema, Fernando.
Ya. Paloma.
Yo, si me permitís, que la decisión es difícil de tomar, creo que está claro y que es lo más difícil ahora. Pero es verdad que hasta el momento los indicadores que tenemos por cómo sigue creciendo esa curva de contagios apuntan a que hasta ahora sí que hemos ido por detrás en muchas decisiones. Y, por ejemplo, el asunto de aumentar la paralización de sectores económicos o de seguir avanzando en esas medidas restrictivas es algo que sí que estamos viendo que piden alcaldes, lo ha pedido hoy el alcalde de Madrid, piden presidentes autonómicos. Y además, Fernando, yo creo que mañana va a ser una de las claves en el debate en el Congreso. Porque hay que pensar que aunque ha habido debate interno en el Consejo de Ministros, la prórroga del estado de alarma que el Gobierno lleva mañana al Congreso para que autorice tiene las mismas condiciones que la que ya se decretó el pasado 14 de marzo. No se han añadido más restricciones. Es verdad, y esto es importante, que mañana los grupos políticos en el Congreso tienen la opción de hacer enmiendas. Y nos consta que hay algunos de ellos que están previendo poder llevar mañana al debate que sí que se paralicen más sectores económicos. Habrá mucho de la sección del sector de la construcción. Y no, yo creo que no podemos, aunque el Gobierno en principio no cuenta con ello, no podemos descartar que mañana ese debate llegue al Congreso de los Diputados.
O sea, que no va a ser un debate de guante blanco, que se va a entrar a fondo, que se le va a plantear al Gobierno por algunos grupos parlamentarios la posibilidad del cierre total. Pero ¿el debate tiene formato virtual o presencial, Paloma?
El debate va a ser presencial, no van a tener que estar, parece ser, todos los diputados, porque el voto telemático tenemos que recordar que existe y que está en funcionamiento. El problema de hacerlo telemáticamente, Fernando, son las intervenciones de los portavoces de los grupos. El Congreso no está preparado, así que va a ser presencial, pese a las reticencias de muchos grupos que insisten en que esto es un error, en vista además de que miembros del Gobierno, lo hemos visto como Carmen Calvo, ya ha dado todavía no ha dado positivo por coronavirus, pero está ingresada, y otros diputados que sí que han dado, pero el otro día vimos un debate de guante blanco que lo comentamos aquí en COPE, Fernando, y yo creo que mañana va a haber un apoyo unánime de la oposición, eso está claro, pero tengo la sospecha de que las críticas sí van a aumentar de tono, ¿eh?
En todo caso, respecto al cierre de la actividad industrial o empresarial, yo creo que seguramente el debate tampoco se trataría de centrar, creo que no habría que centrarlo entre que permaneciera abierta la actividad empresarial o cerrar la actividad empresarial, sino ver si hay determinados ámbitos de la actividad empresarial que pueda ser susceptible de cierre durante un tiempo determinado, siempre y cuando los números sigan saliendo o al menos no sean catastróficos. Yo no creo que se trate de ir al todo o nada y polarizar el debate entre una de estas dos opciones, sino ver por sectores, porque la actividad empresarial o industrial de este país es muy variada. Quiero decir, hay diferentes tipos.
Entrelazada una actividad con la otra. Es decir, no puedes parar el campo y tienes que parar si no paras las industrias de distribución. Todo está muy vinculado, claro.
Claro, pero esto es lo que el Ministerio debe tener estudiado. O esto es lo que el Ministerio debería tener estudiado. ¿Cuál es esa reacción o cuál sería la cadena en el caso de optar por el cierre de determinados ámbitos? Porque, insisto, igual que en el que tú acabas de poner como ejemplo, efectivamente se ve que podría haber o debería haber un efecto dominó porque son empresas que tienen una actividad económica entrelazada, pero está entrelazada dentro de un mismo ámbito, dentro de un mismo sector. Veamos otra serie de sectores y si efectivamente el cierre afecta también a otras empresas y hasta qué punto y cuáles pueden ser los resultados en términos económicos.
Sí, un trabajo de cirugía, digamos.
Ya, pero es el que deben hacer los técnicos. Para eso está el Ministerio. Es el que imagino que deberían hacer y que precisamente por eso la ministra mantiene que no es lo más razonable ahora. No lo sé.
Paloma.
Bueno, yo creo que el debate entre administraciones existe, puesto el ejemplo de la construcción, porque además estamos viendo que en los últimos días mucha gente que entra en los medios de comunicación se sorprende, ¿no? De ver que en sus casas, en sus barrios, siguen las grúas funcionando. Yo también estoy de acuerdo en que habrá que ver qué tipo de sectores y luego, pues, evidentemente, la distribución de los alimentos y los servicios esenciales. Yo creo que ninguna administración está poniendo en duda que deba continuar. Pero el asunto de las obras en la vía pública, que aparentemente no afecta a servicios esenciales ni a garantizar pues el agua o que no haya un derrumbe en un edificio, pues no se entiende que esas personas, que además muchas utilizan transportes públicos, que están en una exposición importante, no se pueda paralizar. La verdad es que los grupos políticos de la oposición, igual que en bastantes comunidades autónomas y alcaldías importantes, están sorprendidas de que el Gobierno haya decidido no tomar ninguna otra decisión.
A mí eso me parece sensato.
¿El qué te parece sensato?
Lo que acaba de decir Paloma. El ejemplo que acaba de poner me parece sensato.
Esto
me
no
parece
es razonable. Esto
no,
es
no alcanzo a ver cuál puede ser el problema de parar ese ámbito de la actividad. No lo alcanzo a ver. Ni qué supone en términos económicos, teniendo en cuenta los pros y los contras, el coste y el beneficio. Yo no lo alcanzo a ver. Quizá algún técnico del Ministerio de Economía me pueda hacer ver que no es deseable.
Pues que lo expliquen.
Esta era la última parte de la intervención, decir, muy bien, si efectivamente eso es así, que me lo cuenten y que me digan los datos y los números. Pero mientras eso no ocurra, a mí me parece razonable que ese ámbito pare. Me parece que no es indispensable que continúe y que seguramente a día de hoy son más los pros que los contras en el hecho de que pare.
Pues a los dos, Julio César Herrero, Paloma Esteban, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Placer.
Muy buenas tardes, Fernando.
Adiós, adiós.
Aquí en la tarde de COPE estamos también atentos a, bueno, las consecuencias económicas que tiene esta crisis del coronavirus. Y por eso hablamos en este momento con José Luis Bonet, que es presidente de la Cámara de Comercio de España. José Luis Bonet, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabe usted que ha habido hoy Consejo de Ministros, que se ha tomado una primera medida para facilitar avales de crédito por valor, no de los 100.000 millones que se había dicho antes, sino por valor de 20.000 millones? Esto junto al aplazamiento de pagos, de obligaciones fiscales y medidas para facilitar los ERTEs, pues configuran, digamos, las herramientas con las que el Gobierno está queriendo responder a la situación. ¿Le parecen suficientes, adecuadas?
Pues mire, yo creo que es algo de que hay que mirar las cosas cuando están bien escritas. A mí el aire me parece timorato, es decir, como de un cierto encogimiento. Yo creo que son momentos estos de una gravedad tan extraordinaria que no hay que andar encogidos, ¿eh? Es decir, que hay que ir a por todas y bueno, un primer tramo de 20.000 millones, pues bueno, mejor que nada, claro. Pero, oiga, las necesidades de las empresas están ahí y de los trabajadores también. Hay que evitar que se pierdan puestos de trabajo a toda costa y que la gente tenga pues la mínima facilidad para sobrevivir, porque el tiempo es de supervivencia, ¿eh? Y por tanto, yo creo que medidas timoratas no hay que huir de la cicatería, ¿eh?
Ya. En el ámbito no del Gobierno Nacional, sino de lo que está haciendo el Banco Central Europeo, hoy hay reunión de los ministros del Eurogrupo. El Banco Central Europeo ya ha sacado el bazooka hasta 900.000 millones. En el Eurogrupo parece que están liados con la discusión de si ir a los eurobonos o no ir a los eurobonos. ¿Son también timoratos estos señores?
Pues sí, no solo timoratos, sino directamente cicateros. Es decir, que estamos en un tiempo en que los servidores públicos, porque esto es lo que son tanto los de la Unión Europea como el Gobierno de España, tienen que estar al servicio de la gente en unas circunstancias extraordinarias y que no pueden actuar con timidez y mucho menos con cicatería. En el caso este de los eurobonos,
sí,
pues quizá hay que pensar que son más necesarios en el momento de la reconstrucción, porque aquí estamos ahora en una fase de pura supervivencia,
yeah,
donde las medidas tienen que ser contundentes y no encogidas. El caso de la reconstrucción que vendrá después, una vez que la recuperación ya se haya empezado a producir, entonces hay que ir a por todas. Y efectivamente yo estoy en la línea del Plan Marshall, a la manera del Plan Marshall y desde luego los eurobonos, porque va a hacer falta muchos recursos para volver a tomar impulso. Y esto es lo que a mí me parece. En el caso de la supervivencia, lo que se necesita es liquidez, y liquidez sin cortapisas, y por tanto los 100.000 millones para empezar, y si hace falta 300.000, pues 300.000, y esto es lo que tienen que hacer, creo yo, ¿eh?
Ya. Y luego está el tema de entregar dinero. Vamos a ver, una cosa se llama en terminología macroeconómica bazooka, ¿no? O sea, sacar toda la artillería de los bancos centrales, y la otra se llama, lo decíamos ayer, el helicóptero, que hay países que, por ejemplo, han optado por ello. Es decir, Trump, fíjese usted, Trump, en principio un liberal, en principio, pues apuesta por meter cheques de 3.000 millones en los bolsillos de los estadounidenses y de guindos. Otro, en principio, también liberal, dice que sí, que para adelante con una renta mínima garantizada excepcional. Que esto ya no es política monetaria, esto es darle dinero a los ciudadanos. ¿A usted qué le parece?
¿Por qué no? Es decir, a mí me parece bien lo que ha hecho el Banco Central Europeo de poner encima de la mesa más de 1 billón de euros y decir, señores, no, ahí está eso. Y si hace falta más, pondremos más. Bueno, pues esto es lo que tienen que hacer. Y en el terreno de política fiscal, pues en este momento lo mismo. Es decir, la gente pagar impuestos ahora cuando no tienen ingresos. ¿Pero qué es esto? Estamos en unas circunstancias absolutamente extraordinarias, ¿eh? ¿Y cuál es lo que hay que evitar? Pues que se cierren empresas y que vayan trabajadores a la calle. Esto es lo que no puede ser. Y por tanto, No tienen que andar ahí con timideces, ¿eh? Y esto es lo que me parece a mí. Yo creo que en la retórica está muy bien, incluso expresiones como lo que haga falta y no dejaremos nadie atrás me parecen perfectas, pero esto luego tiene que ejecutarse. No tiene que haber resistencias de ningún tipo, ¿eh?
Ya. ¿Cuál es la mejor fórmula para que esos avales de crédito realmente le den un salvavidas a las empresas? ¿Cómo habría que articularlos, cree usted?
Bueno, pues porque tienen que hacer, dejar a la red de bancos que está muy bien estructurada en todo el país y existe y funciona, pues tome el mando y con su criterio técnico pues vaya resolviendo sobre la marcha y sin limitaciones, en el sentido de que cuando uno vaya a pedir un crédito realmente se lo den. Siempre que, evidentemente, el banquero que para eso está, pues vea que no es una estafa, ¿no? Es decir, que es una cosa normal. Pero es que lo que es normal va a ser lo de casi todos, porque la gente no tiene reservas con que poder hacer frente a esto que se le ha venido encima. Y lo que hay que hacer es, en ese momento, ayudarla.
Ya. ¿Y usted cree que ese mecanismo, digamos, sería flexible? O sea, sería, quiere decir, ¿qué hay que pedirle a los bancos para que ese dinero realmente llegue a quien lo necesita?
Por supuesto, yo confío en el criterio de los bancos. Es decir, que esta gente, su oficio, saben perfectamente, conocen a la gente, y cuando vayan allí a pedirles un crédito sabrán dónde están. Y por tanto sabrán que muy probablemente pues es verdad lo que les están explicando, tienen medios para además comprobarlo y por tanto pueden actuar. Hay que fiarse por tanto de esto y dejar que actúen, y lo que no hay que hacer es poner cortapisas.
José Luis Duane, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha quedado muy claro: todo lo posible, y cuando se dice todo es todo. No andar,
eso es.
No andar
piense que estamos en un momento de supervivencia. Ya. Y es un momento, por tanto, que no puede esperar. Evidentemente vendrá otro momento después, cuando ya tengamos la recuperación, pues que será de reconstrucción, y allí hay que echar el resto, y allí sí los eurobonos yo pues veo que hay que ir a por ellos. Evidentemente que los alemanes o que los holandeses o que no sé quién se pongan en contra, pues habrá que convencerles, porque ya. Es que Europa va a tener un futuro muy complicado, ¿eh?
Gracias por haber estado con nosotros, muy buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Ponte una gafa en color de
rosa. Bueno, afrontamos ya el décimo día de cuarentena. Fernando, he visto en tu foto, la que hemos colgado en @latardecope, que tu pelo crece adecuadamente, pero también tu barba.
Bueno, no, adecuadamente.
Sí, 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 sí.
No, creo que no. Sí. Es que los días se parecen mucho, pero yo creo que me la recorté hace poco.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, pensé, digo, que a lo mejor estabas aprovechando, ¿no? Para no afeitarte y dejarla crecer libremente.
Si la
también.
Barba es muy larga, se duerme mal, porque se pincha uno.
Sí, es incómodo, sí, para uno y para otro, para todos.
Justito.
¿Cómo van los pelos? ¿Cómo van esas raíces sin tinte? ¿Cómo van esas canas? ¿Cómo va el pelo de tu marido, que nunca se lo habías visto tan largo? El de los niños, Rosa.
Pues
de
mira,
eso hablamos con los oyentes.
Sí, y aunque no salgamos de casa, no hay que dejarse, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hay gente que es poco mañosa para estas cosas y, claro, ya son 10 días de encierro.
Muy buenas tardes, gente. Entre que ya no te maquillas, entre que no te da el sol, entre que estás hecha un asco en casa, que además con tres pequeños no te da la vida para más, que además estamos trabajando. En fin, hay cosas que no se pueden estirar más de lo que ya se estiran. Así que sí, efectivamente. Y luego, eso sí, hacerme el pelo, soy un cero patatero. Y cuando cojo la maquinilla para pasársela a mis hijos, salen pitando. O sea, con esto lo digo todo.
Bueno, o sea que la ven con la máquina en la mano y vamos. No hay pasillo para correr. Lo que pasa
es que ahora
no te puedes ir muy lejos. Es lo que tiene esto, ¿eh?
Es lo que tiene. Bueno, 10 días, decíamos ya, de encierro. ¿Qué pintas y qué pelos?
Hola, gente. Pues yo mis pelos los llevo mal, muy mal. Lo que pasa que como desde que estamos en confinamiento solo he salido un día, que fue ayer, pues me puse el spray ese, el Magic Retouch, yo no sé cómo se llama, y lo solucioné. Pero bueno, me aguantaré. Sí, yo soy apañadilla con el pelo, pero un tinte no soy capaz de ponérmelo sola. Un besito a todos, guapos.
Un beso. ¿Qué es eso del Magic Retouch?
No lo sé, pero vamos a investigar, Pilar. No sea que te pongas el spray en la cabeza y se te ponga monísimo el pelo de golpe.
Claro, que eso es lo que tienen que inventar, efectivamente. Eso es lo que... tantos siglos de inventar cosas, que inventen algo que, lo que tú dices, te pongas el spray y se te ponga el pelo bien.
Hombre, claro.
Y quítate de historias,
exactamente,
¿no? Necesitamos algo así, y más en estos días.
Luego hay gente que tiene suerte, que no tiene problema con esto del pelo.
Buenas tardes. Problema ninguno. Desde los 21 que tengo canas y ya me las he dejado para siempre. Ahora, a fin de semana o algún día una fiesta o algo, sí que me lo he teñido. Pero nada, los 4 días se me vuelve blanco otra vez y lo dejo tal como está. Esa es la ventaja. Calvo no me quedaré, eso sí. Hasta luego.
Adiós. Bueno, eso dicen, pero no sé yo si es una gran verdad, ¿eh?
Hombre, ¿Hay algún, fíjate el pelo de Fernando todo blanco, tan bonito, que eso es un pelazo.
Eso es un pelazo.
Además de que salgamos a la calle, Fernando te va a llegar ya por el hombro.
Sí.
Te lo vas a dejar largo, sí, es una excusa estupenda.
Pero ¿cómo que largo? Si yo no lo tengo corto nunca.
Bueno, pero lo tienes por debajo de la oreja y a ti te gusta más largo.
Exacto. Sí. Que te llegue por debajo de los hombros, por ejemplo.
A la cintura. Mismo.
Oye, hay gente que no está acostumbrada a esto. Y el problema no es que lleves 10 días encerrado en casa. Es que a lo mejor ya te tocaba justo antes de empezar el confinamiento ir a la peluquería y no fuiste o no pudiste ir ya. Y entonces ahí sí que se te va acumulando la cosa, ¿no? Y claro, ese momento intermedio, además, Rosa, en que el pelo ni es largo ni corto, ni crece ni deja de crecer, ahí están los problemas.
Sí, también, luego depende de cómo te crezca. Dicen por aquí, a mi marido le crece el pelo estilo escarola, hacia arriba, porque lo tiene como muy rizado. Así acabaremos como los Jackson 5. Y esta mujer con las raíces dice, cuando acabe esto, va a haber más colas en la peluquería que en un concierto de Cadena 100. Y no van mal desencaminada, ¿eh?
Eso también es una de las cosas que se habla mucho en los chats de amigas estos días. Bueno, y yo con estos pelos, ¿cómo lo llevas? ¿Cuántas veces has pronunciado esta frase estos días de confinamiento? Y lo que nos queda, porque sí, no es fácil coger la tijera y decir, venga, que yo me pongo un tutorial y me pongo aquí a cortar el pelo a toda la familia, que a lo mejor haces un auténtico desastre. ¿Nos lo cuentas? Nos lo puedes contar, ya sabes dónde, ¿no? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.